Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Martí en su onda corta y su onda media. Muchísimas gracias de verdad por esa sintonía. Hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a la prensa independiente cubana, a propósito, por supuesto, del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La prensa independiente en Cuba ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información y en la apertura de debates sobre temas que tradicionalmente han sido considerados tabú por la prensa gubernamental y única permitida en el país. La prensa independiente se ha convertido hace algún tiempo, en una voz alternativa que desafía la narrativa oficial.
No cabe duda que la prensa independiente ha estremecido a los medios oficiales que se han visto obligados a cubrir temas incómodos para el gobierno.
Por eso la prensa independiente cubana celebra con entusiasmo el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Hemos recogido comentarios de periodistas que se encuentran dentro de la isla sobre varios temas relacionados con la prensa independiente, comenzando por el impacto que ha tenido sobre los medios oficiales. Escucharemos en este orden a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Miriam Leiva, fundadora de la ya desaparecida Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, y Boris González Arena, colaborador de Diarios de Cuba.
Bueno, mira, yo creo que una de las primeras razones por las cuales la prensa oficial se ha visto en la necesidad de tocar los temas que aborda la prensa independiente es la creciente audiencia que ha ido ganando la prensa independiente. Cuando aquí era una minoría de personas los que tenían acceso a la prensa independiente, que siempre ha sido pobre en recursos, pues entonces la prensa oficial, y cuando yo digo la prensa oficial tengo que decir el gobierno, que realmente la prensa oficial responde directamente a los intereses del Partido Comunista y del gobierno que está al frente de la situación, y los lineamientos editoriales para cada órgano de prensa salen del Comité Central del Partido, del Departamento de Orientación, del Departamento Ideológico. De manera que cuando los instrumentos que tienen ellos para medir estas cosas se percataron de que cada vez había un mayor volumen de personas siguiendo a la prensa independiente, pues sencillamente se daban cuenta que estaban quedando en ridículo cuando omitían las informaciones. Un ejemplo, tengo dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es la muerte de Pedro Luis Boitel. Muchas personas se enteraron de que Pedro Luis Boitel había muerto en una huelga de hambre en una cárcel cuando apareció Radio Martí. Antes, nadie sabía eso, porque no había manera de dar a conocer eso. Pero un dato importante fue Orlando Zapata Tamayo. Cuando Orlando Zapata Tamayo muere en un hospital después de haber estado en una prolongadísima huelga de hambre, la prensa oficial se vio obligada a hablar del asunto, porque incluso una de las primeras etiquetas en Twitter que está vinculada con estos hechos, en la etiqueta OZT, que en febrero del mismo año en que falleció Zapata, ya estaba circulando. Ni hablar de los feminicidios, los accidentes, los incendios, los derrumbes, que antes la prensa oficial miraba para otra parte. Aún hoy ellos tienen asignaturas pendientes, ¿no? Por ejemplo, la prensa independiente con regularidad informa sobre detenciones, sobre los actos represivos, y la prensa oficial, pues, como se dice en el lenguaje popular, se pasa con ficha con estos elementos porque no está, no es que no lo sepan, es que no tienen permiso para hablar de eso. Y yo creo que con el tiempo, cada vez estos campos de información que la prensa independiente ocupa un primerísimo lugar y que son desatendidos por la prensa oficial, pues poco a poco se irán reduciendo. Eso porque ya no tienen más remedio que hablar del asunto para que la gente lo se respete.
La prensa independiente en Cuba ha tenido un papel realmente importante. Fue creada en los años 96, más o menos, por fundamentalmente Raúl Rivero y otros periodistas independientes que fueron surgiendo. Y el gobierno le molestó mucho, nos persiguió. Incluso habíamos dicho que íbamos a hacer una revista y trató de que no lo hiciéramos y lo hicieron. Y así hemos seguido. Entre los 75 prisioneros del 2003, habían unos 28 periodistas y comunicadores de distintas formas. Y bueno, después con el auge de otras posibilidades, como esto de un poco de mayor acceso a Internet aquí, aunque ha sido muy difícil, pero bueno, se va logrando. Y sobre todo, bueno, también las redes sociales y el movimiento de blogs, o sea, de blogueros que se creó y fue surgiendo. Y entonces hay muchas formas que se ha ido, inclusive, yo diría que educando hasta la población en este sentido de informar. En la misma forma en que el gobierno niega las cosas que pasan, ellos no publicaban nada, Fidel Castro tenía prohibido publicar, y poco a poco con esta situación de la información que estaba saliendo y los análisis, también a través, por ejemplo, esto de Radio Martí, que ellos lo han perseguido tanto, pero cada vez se abre más paso entre la población. Y entonces, bueno, la falta de confiabilidad de la forma en que el gobierno informa, o sea, que tergiversa todo, ha hecho que se amplíe las posibilidades de llegar a la población y que la población también trate de informar ella misma, esto de los teléfonos celulares, o sea, distintas formas, por lo que el gobierno cada día es más, digamos, agresivo hacia tratar, o sea, de impedir que los periodistas independientes y otras formas de comunicadores pues lo hagan, inclusive estas agresiones a la población con altas condenas de cárcel, en fin, que el gobierno se ha visto forzado a tener también que informar tergiversadamente a su manera, pero hacerlo. Por ejemplo, en estos momentos se han visto tan forzados a esta situación que tienen una campaña muy grande, muy estructurada, que va incluyendo a todos los sectores, digamos, oficialistas, que bueno, hasta se supone que sean organizaciones no gubernamentales, como la asociación de esta de la OPEC, o sea, la Unión de Periodistas, y todas las organizaciones de artistas, de comunicadores del gobierno, de alguna manera, además de los periódicos que tienen, bueno, su sitio web. De manera que ellos siguen, o sea, teniendo una línea de información que viene desde el Comité Central del Partido, pero ya con necesidad de informar a la población lo que está pasando. En algunos lugares, sobre todo los periódicos han y otras fuentes, o sea, normales, oficiales, pues han ido cogiendo más profesionalidad y informan a veces cosas que se salen de lo normal en este país, orientado por el partido. Entonces, esto ha hecho que lleguemos más a la población y que la población cada día procure más comunicarse y saber, independientemente de que, bueno, no quiere decir que todo el mundo, o sea, esté en este sentido, pero sí muchas personas, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no veo el noticiero porque lo que ponen todo es mentira, el noticiero de televisión, por ejemplo, porque todo es mentira, o no creen las noticias que pues, dan en la radio, pero yo creo que es importante que sí, o sea, se vean esos medios del gobierno para poder confrontar opiniones y además de eso para saber por dónde va el gobierno. O sea, creo que sí, que el papel de la prensa independiente ha sido muy importante y que seguirá siendo importante al punto de que, bueno, eso lo demuestra todos los programas, por ejemplo, de televisión que han creado o de radio, tratando de desvirtuar las informaciones y a las personas que integramos la prensa independiente, porque el gobierno no ha tenido forma de sencillamente acallarla, destruirla, independientemente de que, bueno, no den informaciones veraces siempre, ni mucho menos, y que, bueno, todavía hayan cifras falseadas, pero creo que por esa vía vamos hacia adelante. Que la prensa independiente lo que se propone es precisamente que se sepa, que las personas, el pueblo cubano pueda pensar por sí mismo y tenga sobre todo formas de dar a conocer lo que ocurre a ellos y a sus comunidades.
Sí, mira, yo te diría lo primero, que la prensa independiente ha obligado a la prensa oficial en ocasiones a hacer prensa. O sea, mientras no existía la prensa independiente o no tenía el alcance necesario, lo que eran los medios de difusión del comunismo no hacían periodismo. O sea, eran portavoces, eran voceros, eran ucaces, pero no eran ni periodistas y muy escasamente sus textos o sus publicaciones o sus emisiones eran noticias. La prensa independiente lo primero que hace es obligar a la prensa oficial a aumentar. Es lo primero que hace. Ahora bien, tu pregunta va directamente ya a que la ha obligado a tratar temas que no desearía, que es otro aspecto del fenómeno. Y es que efectivamente, desgraciadamente, y es uno de los aspectos por los cuales se puede acusar al comunismo de inhumano, desgraciadamente por décadas se le quitó, se dejó de ver, se le dejó de prestar atención a fenómenos tan perentorios como puede ser el asesinato de mujeres por sus parejas, el racismo, la discriminación de género de todo tipo, al punto que permanentemente, hace un ratito yo estaba leyendo, ¿no?, mesas redondas, espacios de diálogo que tradicionalmente se hacían en Cuba en los años 90, principios de los 2000, y ahí los propios científicos sociales caían en la trampa de esa imagen de la realidad cubana que los medios habían transmitido, donde supuestamente la revolución había eliminado ese tipo de fenómenos que se manifestaban en otros países y, sin embargo, en Cuba se habían eliminado. Afortunadamente, uno de los primeros logros que hemos tenido es que el régimen comunista ha reconocido los feminicidios y la violencia de género. Ese es un logro, por un lado, de la sociedad civil y el activismo y del periodismo independiente. Y ahí es donde, sin ninguna duda, más destaque ha tenido la prensa independiente. Porque cuando decimos prensa independiente hoy, el que está posicionado en la prensa independiente de hoy, imagina una gran cantidad de medios y personas accediendo de manera relativamente libre, aunque hay muchos sitios bloqueados, pero relativamente libre a la producción de contenidos de ellos. Pero hay que pensar que la prensa independiente, por lo menos hay que irse a los años 90, cuando comenzó Cubanet, y había un grupo de defensores de derechos humanos extraordinariamente valientes en Cuba que por el teléfono dictaban las noticias hacia los responsables de Cubanet en el extranjero, y ellos lo copiaban y entonces daban la información. Y hay que recordar que en el año 2003 la Primavera Negra precisamente fue un golpe a ese periodismo brillante y de vanguardia que se estaba llevando en Cuba. ¿Eso qué denota? Eso denota que aun cuando la prensa oficial se ha visto obligada a narrar, ha sido incapaz para narrar al nivel que el periodismo independiente narra, o al nivel que el periodismo independiente ejerce el periodismo. Y por supuesto, siempre frente a ese fracaso, frente a esa incapacidad, no deja de estar presente, por supuesto, la represión del régimen comunista. En este momento, o sea, no podemos hablar de un fenómeno si no hablamos que en este momento José Luis Tan Estrada, un periodista independiente, está desaparecido. Hace 5 días se dice que está en Villamarista metido, y acaban de ser sancionados a penas de prisión unos manifestantes de Nuevitas de hace 2 años, una manifestación con unos Nuevitas hace 2 años, y la que más pena ha tenido es una muchacha que se hacía llamar, creo que La Chamaca,
le han puesto 15 años de prisión porque precisamente era la persona que a través del video denunciaba la situación de la manifestación y la situación que existía en Nuevita, donde había mucha hambre y falta de luz. Eso demuestra que sí, el régimen comunista se ve obligado a moderar un poco la ineficacia de su periodismo, pero realmente no lo consigue y necesita entonces reprimir de manera directa a las personas que ejercen o un periodismo directamente o un periodismo no oficial.
La censura a través de una variedad de métodos que van desde detenciones, amenaza, persecución y hasta condenas de cárcel es una constante del gobierno contra los medios y periodistas independientes.
Sobre este tema, la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, también opinó y lo hizo también desde Caibarien el periodista Carlos Bichel Morales.
Si hace más de una década, cuando comenzaron a aparecer a lo largo de Cuba los bloggers, las primeras personas que a través de herramientas como Facebook y en ese momento la llamada Twitter, hoy la red social X, se hablaba de que el régimen cubano comenzaba a dar sus primeros pasos represivos en el mundo virtual, a generar las primeras herramientas para acallar esa voz de los cubanos en la gran telaraña mundial a través no solamente del bloqueo de sitios web, sino también de la creación de un ejército de trolls que intimidaban a los internautas, creaban desinformación, lapidaban la reputación de estos bloggers y reporteros que usaban los caminos digitales. Ya ahora, en este 2024, estamos ante la presencia de un régimen maduro, adulto, en la maquinaria represiva en el espacio digital. En todo este tiempo, la Plaza de la Revolución de La Habana, a través de mecanismos como la propia Universidad de Ciencias Informáticas, la creación de soldados virtuales, el entrenamiento y la experiencia que han bebido de países represivos también en esa esfera como son China y Rusia, ha aceitado, engrasado un entramado, una maquinaria, una verdadera industria de la censura virtual que ha tenido un costo bastante alto para los cubanos y no solamente en la limitación de poder leer online ciertos criterios, ciertas denuncias, sino también que ha terminado con personas encarceladas tras las rejas por emitir opiniones, difundir cierta realidad incómoda para el régimen a través de sus cuentas de redes sociales. También en este Día de la Libertad de Prensa hay que decir que ahora mismo, además de esa censura, el principal problema que golpea a los medios independientes en Cuba es el éxodo de sus potenciales colaboradores, reporteros y editores. Este éxodo también forma parte de la maquinaria represiva. Muchos periodistas independientes han sido prácticamente empujados al exilio debido al acoso, las amenazas, los cercos policiales alrededor de sus casas, las confiscaciones de útiles de trabajo y la constante exposición y satanización que se hace de ellos en los perfiles oficialistas y en los medios oficiales. Por tanto, si alguien me dijera cuáles son las principales dificultades para ahora mismo ejercer periodismo desde aquí, desde dentro de la isla, señalaría no solamente la industria de la represión digital que ha desplegado el régimen en este tiempo, sino también la pérdida de potenciales colaboradores y miembros de equipos editoriales. Lamentablemente, cada día prácticamente tenemos que rehacer nuestra plantilla, volver a formar reporteros con los consiguientes problemas que eso trae. Adaptarse un medio a una línea editorial lleva tiempo y trabajo, y ya sabemos que reportar desde fuera no es lo mismo, a pesar del esfuerzo valiosísimo que hacen muchos de mis colegas y compatriotas al otro lado de las fronteras nacionales. Hay muchísimas informaciones que hay que tocarlas, palparlas, visitar los lugares, y no funciona narrarlas a través de las redes sociales. La llamada corresponsabilidad de redes funciona para ciertos temas, pero no para otros. Así que entre la represión y el éxodo estamos teniendo que bregar, no sin muchas dificultades.
La censura oficialista afecta al pleno ejercicio de la libertad de prensa, pues nosotros no podemos acceder a los medios de divulgación masiva, dígase la radio, la televisión, la prensa escrita, y por ende es un obstáculo bien grande que tenemos que enfrentar para poder realizar nuestra labor como reporteros. La censura es parte de la política oficial del país y por décadas se ha empleado. Los periodistas alternativos cubanos tenemos que recurrir a la prensa en digital, a las redes sociales, para poder informar al pueblo cubano de la realidad que está aconteciendo en el país. Pero el hecho de que la censura sea parte de la política oficial del país, que no podamos acceder a los medios de divulgación masiva, ya es un obstáculo bien grande para el pleno ejercicio de la libertad de prensa en el país.
Y en este Día Mundial de la Libertad de Prensa no se puede dejar de hablar de los retos que ha constituido hacer periodismo en Cuba. Sobre el tema opinan los periodistas Yeris Gurbelo desde Caimanera y Emilio Almaguer desde Baracoa, dos municipios de la provincia de Guantánamo.
Me gustaría hablarle por este medio con respecto a los desafíos que tengo que pasar como periodista en entornos represivos, ¿no? Le puedo decir que es muy, muy complicado, muy difícil, ya que somos multados, repudiados, detenidos, encarcelados. Por ejemplo, en mi caso, he sido multado ya en dos ocasiones por el decreto ley 370. En el año 2020 y en el 2021. Por mi labor como periodista independiente, por mis publicaciones en redes sociales a favor de la democracia, en contra de la dictadura cubana. Pero no solamente hay que enfrentar los desafíos de la multa, sino también enfrentar el desafío contra que nos propicia el régimen castrista, ¿no? De comisos de medios, golpizas, detenciones, actos de repudios, encarcelamientos, varios los desafíos en el entorno represivo que sufrimos nosotros los periodistas independientes dentro de nuestra sufrida isla de Cuba. También le puedo decir que es algo que afecta un tanto mi profesión, mi labor, mi compromiso como periodista independiente. ¿Por qué? Porque aunque seamos muy fuertes, estemos bien decididos, consagrados con la causa, con un objetivo que es informar y lograr la libertad de Cuba, como quiera que sea, nos afecta un poco porque en el ámbito psicológico uno sale a la calle y está, como quiera que sea, con la psiqui de si te dan golpes, si te rompen el medio, si te detienen, si te choca un carro en lo que firmas. También estar constantemente pensando en que un día el régimen te puede llevar a la prisión y entonces tu familia quedar vulnerable, ¿no? Si tiene hijos, esposa, quedan vulnerables, ya no está el sostén de la casa, no está ese amparo, ese protector, y sí afecta un tanto en la profesión y en la labor y el compromiso como periodista toda esa represión que propicia el régimen comunista en Cuba en contra de quienes ejercemos el periodismo independiente. Ahora mismo el caso de José Luis Tan, periodista colaborador de Cubanés, que está ya lleva unos días encarcelado en manos de la dictadura, ¿no? Del régimen cubano, por tan solo informar. Y es bueno que el mundo conozca, que la dictadura cubana comprenda que informar no es un delito, es un derecho. La libertad de expresión es un derecho.
Bueno, mi nombre es Emilio Almaguer de la Cruz, soy periodista independiente de la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo, Cuba. Bueno, los retos que nosotros enfrentamos en la isla es la poca seriedad del régimen y la represión existente de ir a una prisión. Estos son retos que enfrentamos día a día todo aquel que alza la voz porque el gobierno como tal no le interesa oír la opinión y la realidad de Cuba. Ellos cuentan su historia al mundo y es lo que quieren mostrar y engañar y hacer lo que le plazca. Entonces nosotros, ¿cómo podemos paliar esta situación? Es sin miedo, es dando lo mejor de nosotros, hablando la verdad. Sabemos esto es un estado de guerra porque así ellos no lo hacen saber, y lo que necesitamos es nada, apoyo en recursos y fondos para trabajar y llevar la verdad al mundo y que el mundo conozca la realidad de Cuba.
Y de esta forma, José Luis, creo que también podemos felicitar a todos los periodistas del mundo, pero en especial a los periodistas independientes cubanos, por este Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra todos los años el 3 de mayo.
Nuestro respeto a ellos y hasta aquí entonces Tema a Fondo.